Bueno, y como todos los lunes, llegada esta hora, es el momento de compartir con ustedes la opinión y el análisis que hace mi amigo Carlos Artili desde Estados Unidos de la situación internacional, de lo que pasa en el mundo desde ese punto de vista de un periodista canario desplazado en Estados Unidos. Desde Utah, con amor, Carlos Artili.
Saludos, Diego, para ti, toda la audiencia y equipo de Gente Radio. Hoy hablamos de la inmigración descontrolada que está llegando a las islas, porque yo creo que es el tema más candente en estos momentos, que le puede interesar a nuestra audiencia. Por supuesto, de Venezuela, del conflicto que se ha generado con España, y aclaramos también la noticia que adelantamos la semana pasada sobre qué pasó ese pasado lunes, supuesto día D, y lo que ha sido el movimiento ya casi Venezuela. Ahora les aclaramos todo esto. Además, vamos a hablarle de cómo están las cosas en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos a poco más de 40 días. Por supuesto, el conflicto en Oriente Medio, que ya se ha extendido a el Líbano de forma inevitable, y esa excepcional jugada estratégica de Israel. Y por supuesto, pues también hay que hablar de todo relacionado con España y la situación política. Como se esperaba, la llegada de inmigrantes a Canarias pues se ha incrementado de manera absolutamente exponencial. Más de 2.600 inmigrantes han llegado a las costas canarias esta semana, y entre ellos parece que hay 416 menores, según la cifra más actualizada. Digo parece porque el tema de los menores, en fin, ahora comentaremos. Las cifras cambian constantemente, el flujo es incesante, y bueno, esos supuestos menores en las islas ya superan los 5.500 acogidos. Y digo supuestos menores porque las pruebas que se hacen para ver si son menores o no, pues ya decimos que claramente están mal hechas. Es decir, eso se hacen pruebas en función de unos test de los años 50 en Estados Unidos que nada tiene que ver con la realidad. Ahora hay cosas mucho más avanzadas como las pruebas, los test por saliva, que son mucho más precisos y se ve si engañan o no, porque ya saben que si son menores, pues los hacen depender. La administración central se los pone en manos del gobierno de Canarias y ya saben ese lío que se ha montado. Y bueno, es fundamental, es muy importante que el gobierno de Canarias exija que esas pruebas se hagan correctamente. Yo no sé por qué no se insiste en este tema. La verdad que esto ya tiene tintes de invasión, más que de inmigración descontrolada. Ya se prepara incluso carpas gigantes para lo que se espera que venga, porque lo que hemos visto todavía es poco para lo que se espera que vaya a seguir viniendo. Y mientras tanto, pues el gobierno de Sánchez, que es un gobierno en teoría de izquierda socialcomunista y en fin, y a favor de las personas vulnerables, etcétera, etcétera, pues no hacen absolutamente nada por frenar las oleadas, no hace absolutamente nada por poner dinero, digamos, para poder atender a todas estas personas. Es decir, está absolutamente al margen de lo que está pasando. Bueno, no hace nada, no, sí hace, porque activa las instituciones que dependen del gobierno, la fiscalía, por ejemplo, de quién dependen, pues ya saben, para ir en contra del gobierno de Canarias y las medidas que está tomando ante la situación crítica que hay. Especialmente escandaloso es desde luego el comportamiento del delegado del gobierno de Sánchez, que no del gobierno central, porque vamos, es evidentemente un hombre cercano, digamos, al sanchismo en las islas, Anselmo Pestana, que no se le cae la cara de vergüenza acusando al gobierno de Canarias de falta de sensibilidad y de humanidad con los menores, dice, revelando que ha habido inmigrantes menor de edad que durmieron en centros de atención temporal de extranjeros del CATE, que es un centro de naturaleza policial en Lanzarote y Fuerteventura. El presidente Clavijo le respondió con un zasca absolutamente monumental, ¿no? Le dice, el propio delegado sabrá qué es lo que están haciendo con los menores, puesto que están bajo su guardia y custodia, evidentemente. Es el gobierno central, es la administración central quien trae a esos inmigrantes, digamos, hacia las costas y los trae hacia Canarias, que bien podía perfectamente, como decía el gobierno canario, directamente enviarlos a la península, no traerlos directamente a las islas. No es extraño, creo yo, que a estas alturas, que los españoles estén viendo ya la inmigración ilegal como la principal preocupación en todas las encuestas aparece, ¿no? Es evidente que en estos momentos es una situación que preocupa y preocupa muchísimo por lo que estamos viendo en las propias calles, en los propios barrios, en fin, en todos los sitios, pero en Canarias de manera especial. La verdad es que hay que reconocer que Fernando Clavijo está consiguiendo que al menos se le escuche con dos hitos importantes en esta semana. Por fin parece que puede haber una reunión entre con el gobierno de Canarias, el gobierno central y el principal partido de la oposición, el PP. Veremos para cuándo, pero por lo menos ya se ha aceptado por todas las partes y esto creo que es fundamental para poder empezar a resolver el problema. Y después, el segundo hito importante es que el responsable de las fronteras de la Unión Europea, el vicepresidente de la Comisión, que aunque esté de salida, pues sigue siendo una persona importante, Margaritis Sinas, estuvo en el archipiélago y pudo comprobar in situ la gravedad de la situación y prometió tanto ayuda económica como medios de todo tipo, especial también humano, para echar una mano, digamos, especialmente al gobierno canarias sobre todo este asunto. Bueno, yo digo que ha reaccionado tarde Clavijo, lo hemos dicho en otros comentarios, pero las cosas ahora las está haciendo muy bien, está centrándose en eso, está haciendo un esfuerzo enorme, es diario el trabajo que hace el presidente del gobierno de Canarias con este tema, porque sabe que es un tema, como digo, de preocupación fundamental para toda la población y es el tema ahora mismo que tiene que resolver y la verdad que se está dedicando y está teniendo éxitos importantes. Sobre todo, insisto, que se le escuche y que se vea cómo el problema que lo está teniendo es realmente, o quien no se ocupa de eso es el gobierno central y especialmente el gobierno de Sánchez, está tirando balones fuera y no aporta absolutamente nada. En fin, vamos con el tema Venezuela-España. El Parlamento Europeo ha aprobado el reconocimiento de Mundo González en esta semana como presidente legítimo de Venezuela, con el apoyo de casi todos los grupos de centro-derecha y también de socialdemócratas como los portugueses, evidentemente con el voto en contra de los socialistas españoles, incluidos los canarios. Qué vergüenza y qué diferencia de socialistas hay de Canarias a Portugal, por ejemplo, sin ir más lejos. El voto de los liberales, supuestos liberales europeos, es también absolutamente lamentable, como el de los socialistas. Desde luego, a mí, que soy liberal, no me representan estos liberales europeos, sobre todo porque en ese grupo que le llaman Renew, no sé cómo le llaman, sobre todo está el PNV, ya me dirán que tiene ese el Partido Nacionalista Vasco de liberal. En fin, nada, absolutamente nada. Y además, la razón por la que han votado en contra es porque dicen que estaban votando junto con los partidos de la ultraderecha, como si el PNV no fuera un partido absolutamente tradicionalista y de la ultraderecha. Aquí es que ya es de risa el tema y se confunde absolutamente todo. Da vergüenza que se llamen liberales y apliquen un cordón sanitario a la derecha y no a la izquierda, porque después no dicen nada cuando están con comunistas y con totalitarios de izquierda. Es muy lamentable esa hipocresía. Y en fin, así nos van a los liberales en Europa, desde luego. Edmundo González denuncia que fue coaccionado por Delcy Rodríguez, Delcy la Fea, y su hermano Jorge dentro de la residencia del embajador de España. Esto es gravísimo y exige una explicación, desde luego, del gobierno de Sánchez. Y recordemos que ambos dirigentes chavistas están sancionados internacionalmente y no pueden pisar suelo europeo. Por tanto, la pregunta es qué hacían dentro de la delegación española. La realidad es que ya sabemos, por las pruebas y fotos mostradas, por la propia narcoteranía, que no fue una negociación, sino fue claramente una coacción hacia el presidente electo con el embajador español delante y en suelo europeo, ni más ni menos. Y no, Zetapé y Sánchez no quisieron salvar al mundo, esa es la realidad, como han vendido, como era la propaganda que mostrado este gobierno, lo que hicieron fue colaborar y ayudar a la dictadura de Venezuela, claramente. Y fue el régimen de Maduro quien dirigió precisamente toda la operación con Zetapé al volante, y con el gobierno de España como facilitador de todo esto. La gran pregunta en estos momentos es por qué esa coacción no se produjo precisamente en la embajada de Países Bajos, en la que se negó la entrada a los hermanos Rodríguez, los hermanos Feos, evidentemente, porque hay otros hermanos Rodríguez que nada tienen que ver con esto. Y sí se produjo en la embajada española, ¿no? No fue en la de Países Bajos y sí se pudo hacer en la embajada española. ¿Por qué? Pues la respuesta no es otra que Zapatero. No hay nada más humillante que una dictadura pues deje precisamente a un gobierno como el español por mentiroso, ¿no? Porque es claramente lo que ha pasado. El escándalo de esta actuación del gobierno español es absolutamente insostenible porque tiene una clara complicidad con la tiranía chavista, ¿no? Hay una foto donde se ve que estaba el embajador español delante, por cierto, vestido en plan casual, con una chamarra, con capucha y pantalones blancos, muy, muy trending, pero de luego muy poco apropiado para estar en una embajada. En fin, estaba en esa foto, como digo, el embajador con el presidente electo, que estaba se ve obligado, digamos, a firmar con los dirigentes chavistas de los hermanos Rodríguez delante, ¿no? Es una foto muy, muy, muy clara de lo que estaba pasando. Yo creo que se puede reproducir en este caso un tuit de Cayetana Álvarez de Toledo que le resume muy bien. Es de las pocas personalidades o dirigentes del PP, junto con Ayuso, que siguen estando a la altura, ¿no? Edmundo González decía en el tuit, ha denunciado que fue víctima de chantaje y coacciones en la residencia del embajador de España en Caracas. En su histeria criminal, la propia dictadura ha difundido las pruebas del delito y el gobierno de España debe aclarar ya, y hace Cayetana una serie de preguntas, por qué permitió que el presidente electo de Venezuela fuera coaccionado en su embajada, por qué dio autorización para entrar en la embajada a dos notorios criminales y torturadores ya sancionados por la Unión Europea, por qué no hizo como el gobierno de los Países Bajos, que no los dejó entrar, por qué permitió que se hicieran fotos y vídeos con el evidente ánimo de extorsionar al presidente electo, por qué no denunció las coacciones, por qué las ha ocultado, qué hacía el embajador español convertido en notario de la extorsión de un presidente electo, qué papel ha jugado el expresidente Zapatero, ha vuelto a traficar con el sufrimiento de un rehén de Maduro, que es su especialidad en los últimos años, ¿qué tratos y conversaciones ha mantenido el ministro Álvarez en torno al destierro de González Urrutia y ambos con los criminales, con los hermanos Rodríguez? En fin, una embajada española no puede ser el escenario de una extorsión y no puede servir de sala de operaciones del AMPA. Álvarez está en una posición moral y políticamente insostenible y tiene que hacer dos cosas, repetir con los demócratas Venezuela es una dictadura y presentar su dimisión. Hasta el final, concluye Cayetana en su tweet, que me parece que es magistral, por eso lo he reproducido. Y por si había dudas, cuando ha saltado el escándalo, el gobierno de Sánchez no está pidiendo explicaciones a Maduro y sus secuaces, le está pidiendo explicaciones o cargan contra el PP por pedir la cabeza del ministro Álvarez y del embajador en Venezuela por esa complicidad clara con la narcodictadura. Eso muestra un poco a qué está jugando Sánchez, ¿no? Maduro, en esta semana, además, dijo que Edmundo González Urrutia le había pedido clemencia. O sea, el tirano despreciable, pues ya se delata él mismo, ¿no? Ningún ciudadano de un país libre tiene que pedirle clemencia a un gobernante de turno, salvo que sea un tirano y un criminal de lo peor, ¿no? En fin, el Parlamento Europeo, incluidos esos socialdemócratas portugueses, el Congreso y el Senado español han declarado ya como presidente electo a Edmundo González y el gobierno español socialcomunista pues sigue negándose a hacerlo. Y mientras, pues la misión de hechos de la ONU reveló también esta semana las torturas del régimen de Venezuela, torturas con puñetazos, asfixias, inmersión de agua, golpes, combates envueltos en espuma, violaciones, manoseos en seno a más de 200 mujeres. ¿Hay alguna feminista protestando por estos declaraciones de la misión de la ONU? ¿Alguna podemita feminista en contra de Cabello o de Maduro? Tampoco lo está haciendo el Papa Francisco, que está preocupado por el gas pimienta de la policía en la Argentina del liberal Milei para poner orden en las protestas de los sindicatos peronistas que están montando unos líos tremendos en Buenos Aires, mientras no dice absolutamente nada de este informe de la ONU sobre Venezuela, país en el que están asesinando a niños, violan adolescentes en sus cárceles. En fin, para eso el Papa, por lo visto, no tiene tiempo. No tiene tiempo para hablar para eso y para las dictaduras totalitarias asesinas socialcomunistas. Nunca tiene palabras este Papa. Hay que recordar que Delcy la Fea aterrizó en Baraja con 40 maletas, que tenía prohibido pisar suelo europeo y que se las dejó a esa trama de Ábalos, Coldo, Aldama, en donde estaba también la mujer de Sánchez, Begoña, metida ahí de por medio con ese intermediario, como digo, Aldama, y que ahora ha vuelto a pisar suelo español y extorsionando a un presidente electo y además claramente dando mensajes de que están chantajeándolo, reteniendo a la hija mayor y a la familia de la hija del presidente. Precisamente este jueves, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy la Fea, le recordó a Edmundo González que su hija está aún en Venezuela. Es un claro mensaje, y así funciona la mafia, este crimen organizado, que aún en el exilio pretenden que el presidente electo sea rehén de la tiranía, ¿no? Y le están recordando que tienen a la familia ahí. Habrá que preguntar a Zapatero, a Morodo, ¿se acuerdan de Raúl Morodo, el socialista ex embajador pendiente de juicio todavía por corrupción con el régimen chavista? A José Bono, al matrimonio Sánchez, todos ellos habrá que preguntarles qué negocios tienen con la narcodictadura chavista y qué sabe Diosdado y Maduro para hacerles callar, para no dejar y decir claramente que la dictadura es eso, una dictadura venezolana. En fin, vamos hablando de Venezuela, con el anuncio de este lunes que iba a haber un día de, un antes y un después de Venezuela desde el lunes 16 de septiembre. Pues bien, todo ese montaje o ese anuncio a incertidumbre que nosotros les comentamos la semana pasada, pues se debió básicamente al lanzamiento del proyecto Ya Casi Venezuela, por una página web y en las redes sociales, y lo que estaban haciendo es pues recaudar fondos. No se sabe muy bien para qué, porque no lo han dicho. O sea, han dicho que quieren poner fin a la dictadura y a la situación que hay en estos momentos con Maduro, pero no dicen cómo, ni cuándo, ni por qué. Es decir, y están pidiendo dinero, parece que ya tienen recaudado más de 1 millón de euros, quieren llegar hasta 10 millones, y bueno, yo lo que les puedo decir es que parece que las conversaciones con Elon Musk estaban queriendo que se implicara con esta organización de esta milicia Blackwater y su líder, que es el que está un poco llevando la voz cantante de este proyecto, junto con algunos también líderes opositores venezolanos, es que, bueno, realmente no se ha llevado a buen fin, o parece que directamente no se va a implicar Elon Musk en eso, y desde luego no va a poner dinero, por eso se han puesto ahora a recaudar fondos. La verdad que ha sido un poco decepcionante, porque estaban anunciando que iba a pasar algo el día de hoy. Yo creo que también en parte lo hicieron para poner nerviosa a la dictadura. De hecho, días antes fue cuando secuestraron y han detenido a los turistas españoles y a otra gente, porque claramente estaban queriendo mandar un mensaje como que estaban ellos parando lo que pudiera ser algún golpe a la dictadura en ese lunes 16. Por eso, escasamente 2 días antes hicieron todos esos movimientos un poco, digamos, extraños. Los pusieron nerviosos, es evidente. Pero que, bueno, también han decepcionado a muchos venezolanos, pues también, porque se esperaba otra cosa o que podía pasar algo, y al final lo único que ha pasado es lanzar una campaña de captación de fondos para no se sabe muy bien qué, insisto. Parece claro que van en busca de echar abajo la tiranía, pero no están diciendo de qué manera. Y también hay una organización, digamos, paramilitar como es Blackwater detrás, pero no hay mucho más información que esa, y como digo, de momento ha tenido bastante éxito porque ya han recaudado más de 1 millón de euros, pero quieren llegar hasta 10 millones. En fin, vayan ustedes a la página o también a buscar en las redes Ya Casi Venezuela, y ahí tendrán toda la información de lo que se está cociendo al respecto y cómo va la cosa, porque también, a pesar de que tiene ataques, muchos ataques de los hackers, en esa página web, y se les ha caído varias veces, que tampoco es una muy buena imagen, pero por lo menos parece que están avanzando, digamos, en sus objetivos y habrá que estar pendiente y a la espera de cómo va eso y cómo puede evolucionar. Su objetivo, desde luego, es que Edmundo González pueda ser elegido presidente en enero, es decir, ellos quieren acabar, digamos, con la tiranía o tirar abajo o expulsar a Maduro, de la manera que sea, antes de que se llegue a ese plazo legal donde tiene que haber el cambio de poderes. Veremos si lo consiguen o no. Ya veremos y eso, y en eso estamos, digamos, pendientes y ver qué sucede. Insisto, es mirar digamos, el hashtag ya casi Venezuela. Vamos con, seguimos con el tema nacional rápidamente con lo del PP, que es para nota esta semana, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, eligió a Teresa Rivera como vicepresidenta ejecutiva de la Unión Europea y del Consejo de Europa, y la verdad es que, en fin, es la ministra de Sánchez más sectaria e impresentable, que más daño ha hecho al campo, a la agricultura española, la que sigue diciendo que la energía nuclear contamina cuando hasta los sandías, es decir, los ecologistas, los verdes ecologistas alemanes, los sandías, ya sabes, los de verde por fuera y rojo por dentro, pues dicen que ya que en fin, que ya la energía nuclear, bueno, pues es una energía, digamos, verde, que no contamina, etcétera. Bueno, pues todavía esta Teresa Rivera seguía empeñada en cargarse todos los proyectos nucleares en España, lo que es un verdadero disparate. Y también la que se terminó de cargar la industria del automóvil, del diésel en España, que ha hecho un desastre, ¿no? Bueno, pues esto se lo ha tragado el Partido Popular, porque recordemos que este gobierno de la Unión Europea es un pacto, sobre todo entre el Partido Popular, que es la que ganó, y se supone que también ahí el Partido Popular Español tiene que tener un peso muy importante. Pues bueno, pues se han tragado, como digo, a esta ministra de Sánchez, que la ha impuesto, y bueno, tampoco evidentemente tiene el poder que dicen que tiene, porque dice Sánchez y la propaganda de sus medios de información sincronizada que Teresa Rivera es la mujer española más influyente en la Unión Europea, y es mentira, porque la que ha sido la mujer más influyente fue Loyola de Palacio en su momento, y bueno, como también es mentira que el Banco de España no ha aumentado las previsiones de crecimiento al 2,8%, ha sido precisamente el nuevo gobernador Escrivá, el exministro, es decir, el gobierno, el que ha puesto el crecimiento a su capricho, como el INE tampoco está dando la información que tiene que dar, sino es lo que le dicen desde el gobierno. No se puede ya uno fiar de ninguna de las cifras oficiales que está dando el gobierno de Sánchez. En fin, la verdad es que otro tuit de Vidal Quadras, de Alejo Vidal Quadras, pues desvela otro de los ridículos peperos de esta semana. Dice que, como siempre, Sánchez ha tendido una trampa al PP, y que el PP ha caído en ella, ha hecho desfilar a todos sus presidentes autonómicos por Moncloa, no les ha concretado nada, no les ha explicado el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña, y ha conseguido hacerse una foto de gran líder recibiendo a sus vasallos y absolutamente nada más, ¿no? En fin, esto es lo que resume bastante bien el espectáculo del Partido Popular, que, como digo, es parte del problema político que tiene España, no solamente el PSOE. Y mientras, pues, las socialistas no se cortan un pelo. Begoña Gómez se va en Falcon a ver a Serrat a Nueva York. Eso es tanto dinero como casi lo que se gastó en junio el Víctor Torres en un viaje a México, que es otro escándalo, con 7 acompañantes del ministerio, para celebrar el 85 aniversario del exilio español. Pues se gasta el señorito unos 22.000 euros de nuestros impuestos solo en billetes, hotel, estancia, comilona y otros vicios aparte. Fin. Ya saben, aquí el dinero público, que ya saben que no es de nadie, pero sí es de los socialistas. En fin, nos vamos a Estados Unidos rápidamente. Hay un grupo que se denomina United States Tractor Elimination Army, el USTIA, que está enviando, en fin, traducido, digamos, es el Ejército de Eliminación de Traidores de Estados Unidos. Están enviando sobres llenos de polvos blancos a cerca de 21 gobernadores de distintos estados que el FBI está investigando, aunque parece que no se ven sustancias peligrosas, sino más bien es para intimidar o asustar de cara a estas elecciones presidenciales que se están poniendo realmente muy, muy complicadas. Aquí en Estados Unidos se está viviendo con muchísima intensidad y con mucha polaridad, ¿no? O sea, yéndose a un lado y a otro. En fin, a poco más de 40 días de estas elecciones y después de una semana del segundo atentado de Trump, las encuestas vuelven a poner por delante a Kamala sobre Trump. Llegaron a estar otra vez niveladas después de ese atentado, pero ahora ha vuelto a estar Kamala un poquito por delante en casi 5 puntos, según la última encuesta que hemos visto a nivel nacional en NBC News, 49 frente al 44%. Pero ojo, esto tiene poca relevancia porque lo que importa, ya lo hemos comentado otras veces, son los estados péndulos o bisagras. Y ahí también Harris supera a Trump, aunque por diferencias menores en torno al 3%, que es un empate técnico prácticamente, el margen de error. Por tanto, ahí la clave está el cinturón industrial de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, y especialmente en Pensilvania. Esa es la clave. Quien gane ahí prácticamente consigue hacerse con la presidencia dentro de esos casi 40 días. Todo ello dando por hecho que Trump gana Carolina del Norte, pero se le ha complicado muchísimo con el escándalo del candidato para gobernador Mark Robinson, que la CNN desveló que es un usuario frenético de web pornográfica, que es el actual vicegobernador, y Trump lo ha comparado con Martin Luther King, pero nada que ver, porque además no se ha retirado de la carrera precisamente para gobernador, a pesar de que le habían pedido que se retirara, pero sigue adelante, y el informe de CNN es durísimo, donde él mismo, el propio Robinson, se califica como un nazi negro y que apoyó, incluso apoyaba la restauración de la esclavitud, y hacía repetidos comentarios sexuales muy, muy gráficos, realmente lamentable. Esto le ha provocado que Trump haya tenido que ir este fin de semana a Carolina del Norte a apagar un poco el fuego, pero lo tiene complicado, ¿no? Y bueno, por último, Kamala ha aceptado un segundo debate para el 23 de octubre en CNN, precisamente, y Trump dice que es muy precipitado, que está muy cerca de las elecciones y no lo ha aceptado, aunque eso contradice que él sigue diciendo que él arrasó a Harris en el primer debate. O sea que veremos. De momento, Kamala le ha hecho el órdago de decir: yo lo acepto, a ver si él acepta también este segundo debate para el 23 de octubre. En fin, acabamos con Oriente Medio. Ya es en realidad lo que se quería evitar, la extensión del conflicto, como digo, al Líbano. La jugada maestra de la inteligencia judía, haciendo estallar miles de buscas, walkie-talkies y equipos electrónicos de todo tipo en las manos de los líderes, dirigentes y milicianos de Hezbollah, pues ha dejado más de una decena de ataques aéreos también, y se ha cargado a toda la cúpula de Hezbollah, o lo ha dejado malherido, mucho más de lo que están diciendo las fuentes propias de la milicia proiraní, y están ahora mismo desconcertados. Pero lo que es cierto es que la guerra ya es una realidad en todo Oriente Medio, y veremos en qué, a qué curso y por dónde van las cosas. Pero bueno, otra vez Israel mostrando pues su fortaleza y su inteligencia militar espectacular, ¿no? Ha dejado sorprendido absolutamente a todos. Y termino con un discurso de Javier Milei en su presentación de los presupuestos al Congreso argentino, que dice: gestionar no es administrar el Estado, gestionar es achicar el Estado para engrandecer la sociedad. En frase para esculpirla en mármol. Busquen el discurso en las redes y véanlo, porque es otro de los grandes discursos históricos de Javier Milei. Insisto, espectacular. Bueno, con eso me despido. Me ha quedado un poco largo, pero había muchos temas que hablar. Hasta la próxima semana. Saludos a todos desde aquí, de las afueras de Salt Lake City, en Utah.